Hagamos una oración después de haber rezado el rosario, por una causa especial, por una causa difícil que nosotros todos, de alguna manera, nuestras familias las tenemos, una causa que salvaguarde, proteja esa necesidad particular de cada una de nuestras familias y que implique una situación desconocida también. A veces que hay peligros, los hijos no ven los peligros, pero los padres de familia los ven. Vamos a pedirle en esa tonalidad al Señor que nos libre de aquellos peligros que no vemos. Vamos a rezar una salve y le vamos a pedir a San Miguel que nos ampare. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve, a ti llamamos los desesperados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos.
Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha concedido,
lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo. De las almas. Le pedimos a la preciosa sangre de Jesús que nos ampare, proteja a nuestras familias, trabajo, salud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Siguen apareciendo reliquias de Tiro, por si alguien, ¿verdad? Si no, lo vamos a subastar para el próximo. Muy bien, a ver, una pregunta antes de iniciar con el tema. Digo, no sé cómo andan ustedes, apenas hace 8 días que los estuvimos chipiloneando, cuidando, alimentando, protegiendo, tapando, refrescando, ¿verdad? A la mayoría de los que estuvimos ahí, ya muchos se enteraron que fue un retiro muy, muy numeroso, ¿verdad? En muchos sentidos. Y espero que, más que el número de gente, el número de frutos, ¿verdad? Que estemos experimentando todavía esta aviada, ¿se acuerdan de esa palabra que se usaba en tu época? ¿Verdad? Había que agarrar aviada para poder desplazarse con mayor velocidad. Y yo creo que las predicaciones que escuchamos previas al retiro, durante el retiro, lo que vamos a seguir escuchando, nos va a ir manteniendo esta aviada, esta energía, esta sinergia que nos debe llevar cada vez más a un proceso más resolutivo. Acuérdense que tenemos 2 postes importantes para caminar en medio de los desequilibrios, ¿verdad? 2 poles, ¿verdad? ¿Uno cuál era? ¿Se acuerdan?
Inspiraciones.
Muy bien, las inspiraciones. ¿Y las otras?
La resolución.
¿Quién va? ¿Con cuál de las dos batallas más?
¿Cuál de
las dos batallas más?
Sí. Resolución.
Estaba escuchando el diario de Santa Faustina, lo he estado escuchando estas últimas semanas, Faustina Kowalska. Y hay un momento en que ella, en la tercera parte del libro, hace como un resumen de sus, hagan de cuenta, de sus éxitos y fracasos. Y bueno, casi se parece a la estadística que nosotros tenemos en lo personal. Dice, hace cuenta, triunfos, caídas, digo, caídas 1, triunfos 65, caídas 3, triunfos 70 y tantos, así la proporción, ¿no? Yo quise checar mis notas, pero estaban todas borrosas, ¿verdad? Por eso no se las puedo. Pero, por ejemplo, el día de hoy, así una contabilidad de inspiraciones. Cosas concretas que Dios te pida. Párate aquí, reza por alguien, ten este gesto. Cuando menos tengo en la mente haber obedecido a 3. ¿Cuántas tentaciones pasaste el día de hoy? ¿Sí? ¿Cuántas tentaciones pasaste el día de hoy? 1, 5. 20, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de muchas cosas, pero... Y las pudiste rechazar todas, porque de ahí operan las resoluciones. La resolución es un no, punto, no lo vas a hacer, se acabó. No vas a comer lo que no debes, no debes voltear a ver lo que no debes, no vas a involucrarte en las circunstancias que no te corresponden, no vas a dedicar tu tiempo a algo más importante que no sea específicamente estar a los pies del Señor, como, ¿se acuerdan? El texto de Marta y María. ¿Sí? Yo creo que el Señor nos quiere recordar eso muy particularmente el día de hoy. Ella escogió la mejor parte y es la parte más necesaria de todas, estar aquí. Qué ironía, ¿verdad? Fíjate, tantas cosas que vamos a haber hecho en la vida. Y cuando llegues te van a sacar la carpeta y van a checar de martes a sábado y ahí vas a sacar como un punto. Y el domingo te va a dar 10 puntos y el lunes te va a dar 9. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estuvimos a los pies de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no nos queremos engañar, como diría el apóstol Santiago. No queremos engañarnos. Queremos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Muy bien. El tema del día de hoy va a estar bien interesante, con un enfoque completamente diferente. Pero antes les quiero hacer una pequeña introducción. A ver, vamos a hablar en serio. En serio respecto a analizar las circunstancias que nos suceden y que le suceden a nuestro entorno. Primera pregunta. ¿A quién tienes que convencer tú para que respire? ¿Sí? ¿Quién te tiene que convencer de que tienes que respirar? Por favor, respira, por favor, respira. Automáticamente lo haces, ¿verdad? A veces con las angustias y congojas no respiras apropiadamente y te tienes que enfocar para que tu respiración sea adecuada. Bueno, ¿a quién tienes que convencer de que piense? Oye, tú necesitas pensar esto. Digo, ¿el pensamiento cómo surge? ¿Cómo se da?
Espontáneo.
¿Qué más?
Libre.
Libre, espontáneo. A veces involuntario. ¿Sí? ¿Verdad? También. Ok. Vamos entrando más al tema. ¿A quién tienes que convencer de comer? ¿Sí? Salvo algún que otro enfermito, algún otro... A los niños, ¿verdad? Sí, hay unos que nomás no, ¿verdad? ¿Perdón? ¿A quién tienes que convencer de dormir? Volvemos a los mismos, ¿verdad? A los niños, pero normalmente a ti, ¿quién te tiene que convencer? Por favor, duerme, ándale, duerme. A veces el problema del convencimiento es levántate, ¿verdad? A veces hay que convencerte para que te levantes. A ver, ¿a quién tienes que convencer de trabajar? ¿Cambió un poquito la tonalidad? Sí. Ok, si ¿sí se fijan que son nuestras actividades cotidianas? ¿A quién tienes que convencer de estudiar? ¿A quién tienes que convencer de aprender? ¿A quién tienes que convencer de callar? ¿A quién tienes que convencer de hablar? ¿A quién hay que convencer? Si ¿Sí se fijan que es algo que siempre es un regateo, es un forcejeo? Yo paso primero, no, yo llegué primero, no, yo voy en la fila, yo voy adelante, a mí me toca. Híjole, qué flojería hacer aquel trámite, pero tengo que ir a hacer aquel trámite. Oye, qué difícil esta situación que estoy enfrentando, tengo que buscar quien me apoye. En todo momento hay que estarnos convenciendo de que nos debemos hacer el bien. Convenciéndonos, con el bien funcionan las cosas, ¿verdad? Nos tenemos que convencer a veces para terminar de venir, para terminar de prestar atención. Hay que convencerse, ¿verdad? Y de orar. ¿Por qué la oración en nuestras vidas, a pesar de que estoy hablando de un grupo, de un determinado grupo de personas que ya saben que la oración es importante, que ya saben que la oración es el camino, que ya saben que la oración es el medio, que ya saben que la oración es la única ruta de acercamiento, de vínculo, de cercanía para poder entrar en la dinámica de la salvación, del conocimiento de Dios? O sea, la oración es para los altos vuelos, no para las altas jerarquías de los individuos, para verdaderamente entrar en la dinámica que nos corresponde en la vida. ¿Pero por qué es tan difícil? Ves a tanta gente en crisis, creyente, y le preguntas, oye, ¿y cómo está tu oración? Por la calle de la amargura. No puedo rezar, no quiero rezar, no se me antoja rezar, no sé ni qué rezar, no sé cómo rezar. Oye, pero si te das cuenta que si no rezas esto no va a mejorar. Sí, ya sé, pero ya me voy porque no me alcanza el tiempo y porque voy a hacer tal o cual cosa. Qué difícil, inclusive nosotros mismos las veces que nos tuvimos que forcejear para rezar, y todavía nos pasa, me imagino, hay veces que no hay otra más que, ya sé que lo único que no quiero hacer en este momento es orar, lo único que no quiero hacer, pero precisamente porque sé la dificultad de orar, sé también la maravilla que hay atrás de la oración cuando me atrevo a orar. Ahora en la semana me tocó vivir una circunstancia. No siempre podemos discernir exactamente lo que está pasando. Hay veces que, no sé, voy a usar este vocablo, como instintivamente percibes alguna forma de peligro a tu alrededor y no sabes por qué, pero empiezas a experimentar desolación, amenaza, y va pasando el día y va pasando las circunstancias y no logras encontrar qué está pasando, pero es como si estuviera, en términos mecánicos, en términos eléctricos, electrónicos, está el foquito rojo parpadeando. Oye, ya checaste todos los circuitos, todos están pasando, todos están funcionando, pero está un foquito rojo prendido. Algo quiere decir, pues, no sabemos qué. En la salud nos pasan esos foquitos rojos también a nosotros, ¿verdad? De repente, oye, ¿cómo te sientes? Pues, me siento bien, pero traigo este dolorcito. ¿Y qué será? Pues ya fui con el médico, ya me hice análisis. Ya. ¿Y quién sabe qué será? Pero ahí está. Es un síntoma de algo, no sabemos de qué. Y en nuestra vida pasan estas cosas y no siempre sabes, es que fue por aquel golpe que me di, ¿sí? Y bueno, me tocó participar en un grupo y el tema era sobre oración. Y el tema, pues, estaba interesante porque el grupo era muy heterogéneo, no precisamente de creyentes, ¿verdad? Aunque sí en procesos de carácter espiritual. Y bueno, me encontré ahí a un hermano de comunidad y le pedí que, en medio de esa circunstancia de incertidumbre y de inseguridad, que rezáramos juntos. Y sí, sin ningún aspecto emocional, ni entrar en éxtasis, ni nada por el estilo, simplemente como el deber cumplido, ¿verdad? Dios mío, invocamos tu nombre, que se haga tu voluntad, danos el Espíritu Santo para poder hacer lo que nos has mandado hacer. No sé qué será esta sensación, protégenos, etcétera. No te puedo decir que experimenté la gran paz, pero sí un poquito mejor. El tema salió perfectamente bien llevado. Se vio que se ve, uno sabe perfectamente el que está atrás del podio, del micrófono, del escritorio. Sabes perfectamente cuando te gana el apuntador que traes aquí como inspiración del Espíritu Santo y los vocablos y lo que está saliendo. Estás más atento a lo que estás diciendo que a lo que estás... Perdón, estás más atento a lo que estás escuchando de lo que estás diciendo que a lo que estás diciendo propiamente. No sé si se entendió eso, ¿verdad? O sea, estás escuchando lo que Dios te está diciendo y al mismo tiempo lo estás diciendo, pero estás más atento a escucharlo que a decirlo, ¿no? Terminó ese día, no tuve manera de saber qué pasaba, pero me quedé con la certidumbre de que la oración tendría que haber hecho su trabajo. Y bueno, una de las frases dentro de mis 5 o 6 temas que me tocó predicar durante el retiro, hubo algunas frases que de repente me topo que no expresamos. Y había una que la he traído en la mente todo el día. Una oración de 5 o 10 minutos al día genera una vida espiritual raquítica. Y bueno, raquítico, si comes así, pues tu nutrición es raquítica, sí. Si estudias así, si te ejercitas así, si comes así, si trabajas así, pues todo es raquítico lo que haces de a poquito. Y he estado experimentando mucho la necesidad de que nosotros como comunidad tenemos que comprender que nuestra falta de resultados en la vida tiene que ver con una oración mucho más comprometida en la inspiración y en la resolución, mucho más comprometida. Mientras no le dediquemos, es como el que va al gimnasio, vaya, perdónenme la comparación, pero el que va al gimnasio o va a hacer ejercicio, no es lo mismo el que está planeando a ver a qué hora del día hace algo, que el que sabe que se va a ir a las 5, 6, 7 de la mañana y ahí va a estar y va a ser la hora. Los resultados son diferentes. El que va a la escuela y se sienta a la hora que le corresponde y lleva la lección, el que va a trabajar a la hora que le dicen, el que saca la chamba que le dicen, no que se hace tonto. O sea, hacer nuestro trabajo, pues, propiamente. Y como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos un trabajo que hacer. Se nos ha encomendado un trabajo como iglesia: establecer el reino de Dios, establecer el reino de los cielos en medio de nosotros, mediante la predicación, el anuncio del evangelio, mediante enseñarles a cumplir todas estas cosas que les he mandado, ¿verdad? Eso es lo que se nos ha pedido. No se nos ha pedido, qué sé yo, modificar estructuras, entrar a tantos y tantos temas que como iglesia a veces entramos y es una perdedera de tiempo espantosa en todos lados, ¿verdad? La clericalización nunca ha sido una tierra muy productiva para la conversión, ¿verdad? Pero de pronto nos pasan estos fenómenos donde nos damos cuenta que donde está nuestra necesidad, ahí va a estar nuestro verdadero esfuerzo. Y eso es, esa es la premisa que quiero plantear antes de que iniciemos con la proclamación del Evangelio. Me gustaría pedirte que lo proclamaras tú. Y pongamos atención porque creo yo que seguimos caminando, seguimos avanzando, seguimos en el tono. Y no debemos de perderlo. Es como un ritmo, pues, ¿verdad? A veces tomar el ritmo no es fácil. Ni en el baile, ni en el ejercicio, ni en el trabajo. Pero una vez que traes ritmo, no hay que perderlo.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a
ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pregunta rápida. Pregunta rápida. ¿Quién los convenció a los leprosos de que se dirigieran a Jesús? Necesidad, desesperación, no hay más. ¿Qué hicieron los leprosos? ¿Qué hicieron? Los leprosos. Fíjense bien, ¿eh? Vamos a hacer una analogía completa, mano a mano, con lo que hacemos nosotros. Cuando nosotros oramos, ¿a quién le oramos? ¿Quién es el único intercesor? Jesucristo. Usamos, por supuesto, su madre y la corte celestial para todo lo que implica llevarle a Jesús. Inclusive acuérdense de aquellas oraciones que le decían: si no me atiendes, Jesús, le voy a decir a tu mamá. ¿Se acuerdan? Esa funciona muy bien, ¿eh? Entonces, Jesús es el que está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y cada vez que le pide algo, como cuando nosotros le pedimos algo a alguien, usamos, ¿verdad? Por favor, mira lo que está pidiendo el hermano, ¿verdad? Y el Padre ve las heridas de Jesús. Acuérdense que el cuerpo glorioso de Jesús tiene las marcas de la crucifixión. Al Padre no se le olvida lo que hizo su Hijo, nunca. Y cada vez que Jesús intercede, intercede, ¿verdad? Con este cuerpo glorioso, con su nuevo corazón, ¿verdad? Dios tiene un nuevo corazón en el cielo. Dios es una persona divina, pero ahora tiene un corazón humano latiendo junto al Padre. Su naturaleza maravillosamente transustanciada, ¿verdad? La unión hipostática entre el Dios y el hombre. Ahí está Jesús, perfectamente Dios, perfectamente hombre, un nuevo, una nueva criatura, no sé si se pueda decir apropiadamente así, sin cometer alguna falta, pero el Señor ahí está. Y es el mismo ayer, hoy y siempre. Y está junto al Padre. Es exactamente lo que nosotros hacemos todos los días. Lo que los leprosos hicieron, y tenemos que entenderlo así de tajante y de claro, es lo que nosotros tenemos que hacer. Los leprosos sabían de Jesús algunas cosas. ¿Cómo le nombraron? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Yeshua, Immanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Maestro, ten compasión de nosotros. Vean la oración, es una oración. Se la dirigieron a Jesús y no se la dirigieron así como en quedito, ¿no? Dice que a gritos le decían, miren, si Dios les concede, nos concede volver a vivir un retiro, hace muchos años hicimos un retiro muy extraño, ¿verdad? Era como el primer año de pontificado del Papa Francisco y sacó una especial exhortación donde mencionaba la oración a gritos, porque la escritura está llena de ejemplos donde se menciona que a gritos, y no sé si les tocó ir a algunos de ustedes, pero nos agarramos gritándole al Señor, gritándole, y verás qué diferente es la oración a gritos. Sí, no me refiero que son gritos de locura, ni gritos como los que haces en tu casa, ni gritos de berrinche. No puedes salirte un grito apropiadamente si no está impregnado de un dolor y de una necesidad, de un requerimiento. O sea, las personas que viven una auténtica y verdadera necesidad pueden gritar por esa necesidad, ¿verdad? El sufrimiento de un hijo, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Qué no haría gritarnos a nosotros? Una tragedia, una, qué sé yo, hay miles de formas. Y lo hicimos. Y por supuesto que generaba un estatus fisiológico distinto. Llorabas, por ejemplo, cuando tu oración es a gritos, pues a menos de que seas muy bueno para fingir, pero normalmente si tu oración es, si tu diálogo, si tu petición es a gritos, implica llanto. Cuando se relata que alguien está gritándole a Dios, es una mezcla de gritos y llantos, ¿verdad? Un niño cuando grita mucho, que trae una necesidad, que está batallando, qué sé yo, clamando a su mamá, grita y llora en conjunto. Este grupo de 10 individuos se paran junto a Jesús y le de lejos y a gritos, no porque están tan lejos, a gritos. Le gritan su necesidad. O sea, es una necesidad auténtica, verdadera necesidad. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Compasión de nosotros. Esa es una palabra muy especial. Y está impregnada de la ley de Moisés. Está impregnada de la Torá, de la palabra de Dios. La palabra compasión. Quien es capaz de compadecerse, tiene un corazón diferente. ¿Quién es capaz de sufrir lo que tú estás sufriendo? Hoy nosotros le podemos decir a eso empatía. Ah, mira, es que es muy empático porque le platiqué mi problema y me entendió muy bien lo que yo le quería decir. Pero la palabra compasión es sufre lo que me sufre, lo que sufro yo. Siente lo que siente yo. Apartado de mi familia, enfermo. Y pudiéramos clasificarla en nuestros tiempos. Fíjate bien, ¿eh? Como la oración prácticamente de carácter más imposible que se pudiera haber llevado a cabo. La lepra no tenía remedio. La lepra mataba. ¿A qué le quieres poner ese nombre? ¿Qué clase de lepras, qué clase de enfermedades hoy en día tienen esas consecuencias a esos niveles? Estaban destinados a morir solos, despechados, aventados, con muy mala fama, ¿verdad? Porque estaban clasificados como impuros, rechazados, pecadores, a pedradas se los quitaban de encima. Que no se te acerque el leproso, no vale ya, ya no cuenta para nada. ¿De dónde le sale en la cabeza a estos? Voy a usar una palabra horrible, ¿eh? ¿De dónde le sale a estos desahuciados. Estaban desahuciados. Desde todos los ámbitos de vista. Desde la salud pública, espiritualmente, socialmente, desahuciados. Le gritan a Jesús. O sea, no tiene nada nadie más. No sabemos el tamaño de la fe de nadie, ¿eh? Lo único que sabemos es que gritaron. Y para gritar se necesitan algunas cosas. En particular se necesita mucha resolución. Hay gente que le gana su timidez, le gana su falta de compromiso, no está de acuerdo, que griten otros, amargado, callado, resentido. No, aquí hay gritos de verdad. ¿Sí? ¿Todos le gritaban? Yo creo que sí. Yo creo que todos le gritaban, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra necesidad? Ahí está nuestro verdadero esfuerzo. Y este grupo de desahuciados basan toda su voluntad en hacerle una petición a Jesús. Y Jesús le responde. La manera de responder, la manera de responderle a Jesús a este grupo no es la manera que ellos esperaban. No se entiende la respuesta. Y hay análisis bien interesantes de cómo lo que les pide Jesús técnicamente para su estado, no hemos hablado de los sufrimientos y de los dolores y de las muchas cosas que se sufren en esa enfermedad. Imagínate, no nomás ver que se te cae un pedazo de brazo, pues, ¿verdad? O de dedo o de nariz. Lo que debe doler, la exposición completa de los nervios, de la carne, engusanada, mosqueada. Por eso estaba vendado, ¿eh? No estaba vendado para que no se vieran las heridas, sino para que no se metieran las moscas y no se, lo que apestaba era carne podrida, ¿verdad? Necropsiada. Y Jesús les pide, vayan a presentarse a los sacerdotes. Parece que la respuesta a la oración que hicieron, voy a manejarlo así, está encriptada. Necesita discernimiento, necesita resolución, necesita voluntad, necesita credibilidad, fidelidad para cumplirla. Porque al menos en el territorio donde están, ¿se acuerdan que al principio de la lectura nos sitúa la geografía? Entre Samaria y Galilea, camino de Jerusalén, había algunos kilómetros, bastantes kilómetros, hacia dónde tener que ir. Entonces, no era algo de que, bueno, en 5 minutos llegamos. Había que ir de camino. Todo un esfuerzo. ¿A cambio de qué? ¿En base a qué respuesta? ¿Qué resultados había como para hacer eso? Ningún resultado. Todos se voltearon a ver. Todos se tuvieron que haber volteado a ver. ¿Qué dijo? Vayan y preséntense, pero te estamos pidiendo a ti ahorita en este momento, voy a estar 15 minutos en el Santísimo, si no me resuelves en este momento y me das la inspiración adecuada, yo voy a salir y voy a hacer lo que me dé la gana, ¿sí?
Al contrario, que ir a presentarse con los sacerdotes, así como estaban, o sea, era peor.
Ser una locura, ¿qué? Sí, vayan y se presentan los sacerdotes. Oye, la pregunta, ¿no? Y como, yo me imagino, ¿no? Si hubieras estado tú ahí. Hay una película así, ¿verdad? Que se llama así. Si hubieras estado ahí, que le hubieras preguntado, ¿cómo para qué?
Y luego, ¿no quieres que nos atendan ella?
O sea, ¿para qué quieres que vaya? ¿En qué condiciones? Levanten la mano los que son más desconfiados aquí del grupo. Así los que tienen así espíritu de desconfianza naturalita, ¿verdad? Te dije que no le dijeras nada. ¿Para qué? Es pérdida de tiempo. Y nos está... Digo, ¿podría? Podría haber habido lo que te dé la gana, pero tiene todas las características de la oración que nosotros vivimos y hacemos. Vamos con nuestras necesidades, nos acercamos al Señor, y entre más complicado sea el caso, nuestra oración es más fuerte. Cuando nuestras necesidades son pequeñitas, a veces ni siquiera entran en el contexto de la oración. Cuando son de verdad y está de por medio de la vida, está de por medio de la salud, no hacemos más que pedirle oración a todo el mundo por nosotros. Le hubiéramos mandado un montón de delegados. Oye, por favor, Señor, atiéndelos. Ahí vienen los leprosos. Ahí viene mi hermano, mi tío, mi pariente, mi hijo, qué sé yo. ¿Verdad? Todos están en este estado. Es una agonía completa. es una oración completa. Es una oración completa. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. No hay más que explicar. ¿Qué vamos a explicar? ¿Qué no nos ves? ¿Cómo estamos todos destruidos, cayéndonos a pedazos? Hemos oído maravillas de ti, atiéndenos. Mira, ya sabemos que somos muchos y está medio complicado el asunto. Decide a quién nos vas a sanar, ¿eh? Decide a quién. Porque a veces así es también la oración nuestra. 10 enfermos terminales van al Santísimo. ¿Cuántos se sanan? ¿Cuántos se sanan? ¿Cuántas personas tú conoces que hayan estado gravemente enfermos, que se haya hecho oración por ellos y que hayan sanado? ¿Cuántos conoces?
Pocos.
¿Pocos? ¿Verdad? Ok. Aquí, el número de la muestra de los que piden son 10. ¿A cuántos se les va a conceder?
A 10.
Entonces pudiéramos decir que la oración fue muy efectiva. Definitivamente. Escuchada siempre es. Siempre es, y Jesús escucha siempre. El que crió el oído no va a oír, el que dio la vista no va a ver. O sea, imagínate tú llegar a pedirle algo a Dios y saber que te está escuchando. Ya no hay dudas de esas. Para este nivel de formación que nosotros tenemos, ya no hay duda de que si me oiría o no me oiría. Por si las moscas, hay que gritarle. No he visto a nadie gritando en el Santísimo, ¿verdad? Pero pues habrá quien se atreva a gritarle, por supuesto. No tenemos esa clase de oración en nuestro medio, pero yo creo que sería muy válido. Lo vamos a incorporar para la próxima agenda. Estamos planeando por ahí un retiro de Adviento, a ver si se hace, aunque sea de un día, pero a ver si Dios nos los concede. Entonces, estos 10 que clamaron a Jesús y le pidieron algo concreto, Jesús les responde. La respuesta de Jesús ya es un sí, aunque ellos no lo entiendan. Primer punto. ¿Es voluntad de Dios que estos hombres se salven?
Sí.
¿Es voluntad de Dios que estos hombres se sanen?
Sí.
¿Es voluntad de Dios que estos hombres se reintegren en sus familias?
Sí.
Y toda esta mezcla de voluntades, ¿con qué fin hace las cosas? ¿Con qué fin obra Jesús las cosas? ¿Con qué fin? Todo lo que hace Jesús, su predicación, sus milagros, todo esto era ¿con qué fin? Que conocieran al Padre y a quien le envió. La vida eterna consiste en esto, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado. Eso es lo que se trata. Conocer para el occidental es muy diferente que conocer para el oriental. Sí, tú y yo conocemos a alguien porque lo hemos visto una vez en una fotografía hace 30 años. No. En la experiencia del mundo oriental y sobre todo para los judíos, en la escritura cuando alguien dice, yo lo conozco. María contesta cuando se le aparece el ángel, ¿cómo va a ser esto de que voy a quedar embarazada si yo no conozco varón? Acuérdense que María estaba desposada con José. Estaba desposada y antes de que vivieran juntos, estaba ella esperando un hijo. Desposada, o sea, ya estaba el vínculo matrimonial dado. No vivían juntos, pero ya estaba el vínculo dado. Cuando llega, le dice a su esposo José, cuando llega después de estar 3 meses con su prima Isabel, va con su esposo José, su esposo, y le dice, estoy embarazada. Y ya sabemos la trama de todo eso, lo que implica. Entonces, no perdamos de vista lo que implique la palabra conocer. Conocer implica una experiencia profunda. Cuando nosotros conocemos a alguien, ahora lo conocemos a nuestra conveniencia, por encimita, conocemos sus redes sociales. ¿Quién conoce realmente lo que pasa en tu corazón, en tu interior, en tu mente? Tus miedos, tus anhelos, tus sueños, tus expectativas. ¿Quién conoce tus forcejeos, tus luchas de madrugada? ¿Quién las sabe eso? Y normalmente cuando nos comunicamos con alguien, lo único que hacemos es quejarnos. Y en los quejidos no está precisamente lo que más somos nosotros, ¿no? Imagínate que la experiencia, que alguien dijera que la experiencia que tiene de nosotros es que somos unos quejumbrosos. Sería dramático, ¿verdad? Jesús escucha la petición. Jesús escucha la oración y Jesús la responde. Y desde antemano la respuesta es sí. nada más que es un sí encriptado. Implica algo. Implica una serie de cambios, una serie de voluntades, una serie de obediencias para que se lleve a cabo. Si los 10 se hubieran quedado parados, tipo frustrados, así como muchos de nosotros operamos, ¿verdad? Y que no conseguimos las cosas en tiempo y forma, decimos, ya, desalentados, entristecidos, decepcionados. La iglesia está llena de estos, ¿eh? Está llena de estos. Un montón de gente. Sí, yo antes era muy cercano. Sí, yo antes rezaba mucho. Sí, yo espero. Frasecitas como a ti sí te escuchan y a mí no. Sí, esta clase de frasecitas que están impregnadas de manipulación y de, bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. Jesús le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. O sea, hay que irse en el camino, hay que hacerle caso al Señor y hay que caminar juntos. O sea, no es váyase cada quien, el primero que llegue quedará sano. ¿Se acuerdan de la piscina de Betesda? Estaba esta leyenda que cuando se agitaba el agua, el primero que entrara al agua se sanaba porque bajaba un ángel. Era un lugar pagano, ¿eh? No era un lugar propio de la cultura judía. Sin embargo, había fe en ese lugar. Tan había fe que había un tipo que tenía, ¿cuántos años ahí? Al que sanó Jesús, 38 años, imagínate. Ahí estaba el tipo, 38 años. Pero su respuesta siempre fue, yo no tengo a nadie. Siempre que el agua se agita, la había visto agitarse muchas veces, otro me gana primero que yo. O sea, a mí no me toca, pues. Aquí, los 10 que pidieron, ¿verdad? Pues, ¿qué hacemos? ¿Hacemos caso? ¿No hacemos caso? Yo creo que todo ser humano normal pasa por un proceso de discernimiento, de cuestionamiento. Nosotros lo pasamos siempre. ¿Qué hay que hacer? Ante este problema, ¿qué hay que hacer? Ante esta situación. Ojalá siempre fuera primero orar, confiarnos a Dios, los métodos de discernimiento de espíritu de San Ignacio de Loyola, poner en claro las opciones y luego tomar la decisión. Nosotros a veces no, tomamos la decisión lo primero que se nos viene el garete, decimos, ¿verdad? Lo primero que se me ocurra. Ellos no, ellos traían un plan. Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. La respuesta de Jesús, concreta. Vayan, fíjate las implicaciones, vamos a inferirlo. Vayan y preséntense a los sacerdotes como si ya estuvieran sanos para que les den los certificados de limpieza. Se cayó la nariz del enseñador. Vayan y preséntense ya.
Eso es lo que decía cuando ya se aliviaron.
Vayan y preséntense, como si ya estuvieran aliviados, pero no están aliviados, no están sanados. Pero empiezan un camino juntos, en condiciones nada favorables, con ese problema de enfermedad a una distancia larga y aparte llevan entre ellos a un extranjero. ¿Sí? Los perros y los samaritanos eran despreciados, ¿verdad? No se llevaban y sin embargo ahí anda el pobre samaritano. Cuando Jesús utiliza las parábolas, esto no es una parábola, ¿eh? Esto es un hecho histórico. Pero cuando Jesús, por ejemplo, utiliza la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Donde un hombre malherido, judío seguramente porque venía de Jerusalén, del camino que bajaba de Jerusalén, pasa un sacerdote, pasa un levita y nadie lo atiende. Pasa un samaritano y sí lo atiende. Eso es algo hipotético. Cuando le pregunta al doctor de la ley, ¿y quién te parece que se portó como prójimo? El doctor de la ley no le va a decir el samaritano. Pura nada le va a decir eso. Le va a decir el que tuvo compasión, ¿verdad? El que tuvo compasión. Porque ni siquiera para mencionarse a los samaritanos. Pero en la realidad pasaba. Los samaritanos, los despreciados, los alejados, los que no eran sujetos de la promesa, ahí andaba en el grupo. No había más para dónde hacerse. Van de camino rumbo a Jerusalén y dice la escritura que mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Y yo creo que hemos despreciado este concepto. ¿Saben ustedes cómo se le llamaba a los cristianos cuando inició el proceso de conversión y empezaron a vivir como tales? Le llamaban la secta del camino. era un implicar, era algo implícito. El cristiano siempre andaba en movimiento. ¿Qué era lo que debía hacer fundamentalmente que un cristiano se moviera? Sus negocios, sus placeres. Llevar la buena nueva, llevar la noticia. No podemos callar, decían los discípulos, lo que hemos visto y oído. Tenemos que transmitirlo. Todos los veían. Hay una serie de historias, hay una serie de documentos históricos de la antigua Roma que, escritos inclusive de altos jerarcas romanos, que dicen, no hay queja con esta comunidad. Es una comunidad extraña. Comparten todo, se aman, solo hacen bien. Solo hacen el bien. Y tú de repente dices, caramba, lo hemos vivido eso nosotros como iglesia. Alguna vez hemos vivido algo parecido. ¿Cuándo has visto a alguien que venda sus bienes y los entregue todo? Para vivir en comunidad, no para vivir en comunidad, no para recibir un puesto, no para que le den una propiedad. No. O sea, yo me deshago de todo porque quiero vivir de otra manera, una manera completamente diferente, otra forma, otra cultura, otro estilo. No quiero tener que ver con nada propio. Yo quiero compartir con mis hermanos lo que tengo. Hay 2-3 ciudades en el mundo que se trataron de hacer con esa clase de implicaciones, pero no es lo común, pues. Mientras van de camino, quedan limpios de la lepra. Y este caminar es lo que nos va a llevar toda la vida a nosotros a entenderlo. Yo soy testigo, después de la cuarta ronda, la cuarta década, yo soy testigo de las personas que aún han estado aquí por muchos años, cómo este caminar juntos los ha ido limpiando de sus propias lepras. Nos hemos ido limpiando de nuestras... Hay procesos más lentos. Seguramente unos sanaron primero que otros. Seguramente en el camino, mientras veían lo que iba pasando, eso les iba animando a seguir adelante. Porque una de las exhortaciones más relevantes que se hacen en los Hechos de los Apóstoles es, San Pablo va a llegar y se los va a gritar muchas veces, no abandonen las asambleas. Parece que se supiera que solamente en las asambleas, en las reuniones, en las coinonías, en las reuniones comunitarias, donde había enseñanza de la palabra, donde había la fracción del pan, donde había esa convivencia, ahí era donde se nutría. O sea, el cristianismo, el discipulado de Cristo está diseñado para vivirlo en comunidad. O sea, el cristiano ermitaño, aun que en el cristianismo hubo estilos de vida parecidos a los ermitaños, aún así eran profundamente comprometidos con la comunidad. Aunque se fueran, no estoy seguro si es el caso que voy a decir, creo que es San Atanasio, apartado de la sociedad, viviendo en los desiertos como los primeros, los padres del desierto. Pero eran profundamente comunitarios. Los pueblos los identificaban, iban, pedían consejo, oraban con ellos, les llevaban algunas pertenencias, les retribuían con un montón de intercesiones, de oraciones, de consejería, cambiaban la dinámica donde ellos estaban. O sea, nadie ha vivido para sí, pues. El cristiano no puede vivir para sí, va a decir San Pablo. Tiene que vivir para otros. Entonces, esta dinámica comunitaria es el proceso fundamental por medio del cual, vean el candado que puso Jesús aquí, qué maravilloso, donde 2 o más se reúnan en mi nombre. Es una póliza. No quiere decir que tú no puedas invocar el Espíritu Santo, no quiere decir que tu oración individual no sea valiosa, sobre todo cuando se hace con la oración de la iglesia, contribuyes y estás orando junto con otros. Cada vez que tú rezas el rosario, pues te sumas a una comunidad que reza el rosario. Cuando rezas la liturgia de las horas, te sumas a toda la iglesia universal. Cuando meditas, rezas con la palabra de Dios, con los salmos, te sumas a esto. Pero cuando 2 o más se reúnan en mi nombre, es como si hubiera una garantía, pues. No puedes dudar que el Espíritu Santo está ahí, si lo invocas. Y sobre todo si en tu corazón no está otra cosa más que la recta intención de hacer la voluntad de Dios.
¿Es una garantía?
Es una garantía. Podemos tener la garantía de que cuando 2 o más se reúnen en el nombre de Jesús para hablar de Jesús, para leer su palabra, para practicar su enseñanza, para adorarlo, para bendecirlo, para suplicarle, para agradecerle. El Espíritu Santo está ahí. Pero hagamos las preguntas del principio, otra vez. ¿A quién tienes que convencer para comer? ¿A quién tienes que convencer para pasear? ¿A quién tienes que convencer para invitarlo, qué sé yo, a disfrutar algo? Pero invita a alguien a orar y parece que se activan los frenos automáticos, ¿verdad? Pareciera que hay una resistencia natural. Y esta resistencia natural es real y verdadera, pero no entendemos la naturaleza de esa resistencia. Y la naturaleza de esa resistencia es que el enemigo de nuestra salvación se atraviesa. Se atraviesa. Miren, les voy a dar una tarea. No me la tomen muy en serio, pero si les pasa, háganlo. Una vez que hayas estado a punto de caer en tentación y estés a punto de cometer un pecado, dile a la persona, cualquiera que sea el pecado, vas a robar, vas a fornicar, qué fácil se oye, ¿verdad? Vas a adulterar, vas a asesinar a alguien. Dile, vamos a rezar primero. ¿Se acuerdan que en el libro de Tobías hay un gesto de esos? ¿Sí? ¿Sí? Tobit, ¿verdad? Tobías va con su esposa, ya los desposaron. Se saben el secretito de Sara. Sara tenía un secretito, ¿no? Medio turbio. ¿Cuál era? ¿Con cuántos maridos había estado en la cama Sara? Con 7 maridos. No había tenido relaciones, pero había estado con 7 maridos, después casada. Y había un demonio, que no lo vamos a nombrar, que los mataba a los maridos. Entonces todos ya sabían, era como una maldición, pues. Entonces cuando este hombre se enamora de su pariente, Tobías es pariente de Sara, y tú lo oyes, ¿verdad? Vas a la boda muy entrajado y lees el texto. La noche de su boda, ¿verdad? Le dice Tobías a Sara, no podemos unirnos como se unen los paganos. O sea, nada más porque me gustas, nada más por placer, sino tenemos que hacer las cosas. Y se bajan del lecho y se ponen a orar. Y la oración es, yo no tomo a esta hija de Israel para satisfacer, que es lo normal, ¿verdad? Satisfacer mis deseos, sino para hacer algo, formar algo, un hogar, etcétera, donde se bendiga y se conozca tu nombre. Y la mujer todavía más inteligente, ¿verdad? Firma una póliza de largo plazo, que seamos felices hasta la vejez. O sea, que nos pase lo que nos pase, pero que no nos falte la alegría y la felicidad. Jesús. Si hubieras orado antes, ¿verdad? Pero lo dejamos para el después siempre, la oración. Y resulta, ¿qué pasa en ese momento? Los suegros rezan también, pero cuando los ven que entran a la alcoba, se van atrás de la casa y empiezan a hacer el hoyo. Ahorita lo van a traer, pues. Pero resulta que esa oración y este Tobías, custodiado por el arcángel San Rafael, pues la libra. ¿Ve la protección que traía? Pero nosotros vivimos tan descoordinadamente que no hacemos nada. Mejor dicho, nunca empezamos con la oración antes de cualquier actividad. No se los voy a decir ahorita porque no me gusta el silencio que se genera después de eso y no me va a dar el tiempo para explicarlo. Pero hay un estudio y una predicación del padre Raniero Cantaramesa que habla de los matrimonios de la renovación en los años 80, 90, que entraban en éxtasis en el momento de la intimidad, alabando y honrando y glorificando a Dios. Podríamos decirlo de una manera muy sencilla. Es una intimidad que el mundo no conoce. Es otra forma de intimidad. O sea, acuérdense quién es el creador de la intimidad. El creador de la intimidad no es el demonio. Ese fue el quien la pervirtió y la depravó y la degeneró. Pero en el libro de del Cantar de los Cantares, y en un salmo precioso dice que el esposo sale de la alcoba como un héroe. ¿Quién es el esposo que sale de la alcoba como un héroe? El que hizo apropiadamente las cosas. El que amó, edificó, construyó, dio alegría, felicidad. Pero pues, vean cómo estamos. O sea, pudiendo haber comido los mejores platillos, hemos decidido comer chatarras en muchas formas, pues, en la vida. Tristemente, y todos hemos estado de alguna manera contaminados en esta forma de vida, ¿no? Entonces, la oración ha hecho la diferencia. La oración implica, ¿quién va a decir qué va a decir San Alfonso? ¿Verdad? María de Ligori, lo va a decir San Agustín, y lo van a decir San Francisco de Sales. Todos estos guerreros de la espiritualidad. El que reza se salva, el que no reza se condena. Ahora, ¿qué grado de vida tenemos tú y yo? ¿Nuestra vida está tendiente a la salvación o tendiente a la condenación? Dependiendo de nuestra oración. Ahora, tú ya tienes 190 años, ya aprendiste mucho, ya rezaste mucho, te has estado convirtiendo, estás en un proceso, somos la comunidad de los viejitos, quién sabe por ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya no te tengo que convencer, ¿o sí? De que la oración hace la diferencia, la oración te mantiene, la comunidad te sostiene, etcétera, etcétera. Ya no te lo tengo que decir. Pero, ¿y a tus hijos? ¿Y a tus nietos? ¿Y a tus hermanos? Por más que les digo, no rezan. ¿Cómo dice el dicho? Estás viendo la tormenta y no te arrodillas. O sea, estamos viendo lo que está pasando. Hay un caso bien complicado de una posesión satánica que está documentada en uno de los libros de quien fuera exorcista de Roma muchos años, el padre Gabriel Amor, que es uno de esos extrañísimos casos de que no puedes identificar qué pasó, que el demonio hizo su contaminación en una persona, en un funcionario de alto nivel de muchos años del Vaticano. Y lo narran años y años de situaciones extrañas. ¿De qué depende la vulnerabilidad del ser humano, la fragilidad? O sea, ¿por qué de repente en una familia donde todo estaba bien, de repente todo se descompone? Donde una familia estaba haciendo bien las cosas en términos de Dios y de repente es un despapay, ese es un enredo. ¿Qué hay atrás de eso? Porque no deja de ser un... O sea, ¿dónde surgió la termita? ¿Dónde surgió el cáncer? ¿Dónde brotó el salitre? ¿Dónde el mal olor? Y se echa a perder una familia, se echa a perder un individuo. Se acaba la vida, pudiéramos decir, en muchos sentidos. Entonces, cada día más, ¿verdad? Y es una de las extrañas profecías de San Francisco de Asís, poco conocida, pero está planteada, que en el final de los tiempos, que son los que de alguna manera estamos viviendo, ya sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, esto es bíblico, la misma palabra de Dios lo dice, estos tiempos que son los últimos, ¿verdad? De alguna manera, la necesidad de que cada uno de nosotros defina su propio bando, defina de qué lado quiere estar. O sea, esa es la parte fundamental, de esto va a depender tu salvación. O sea, acuérdate la palabra del Evangelio, ¿no? Proclamada hace 2 días, el viernes pasado, el que no junta conmigo desparrama. O sea, Él es el Señor. ¿Para qué nos andamos con tanta complicación de que si es una forma de vida, que si es un estilo, que si es una filosofía? Todavía peor la herejía que dice que de repente que el cristianismo es una ideología. Es una herejía eso. Es la forma de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nos haya gustado, te haya parecido, no te haya convencido, parcialmente hayas creído, no tiene nada que ver esto. Un día te vas a tener que decidir, o es conmigo o es contra mí. O vas conmigo o te quedas, pues, ¿verdad? Y esto es la verdadera fe, esto es lo que nos tiene que identificar como discípulos. Por eso las resoluciones en la vida de los santos están diseñadas para que los estados de ánimo no influyan sobre tus resoluciones. Es que ahora no me siento bien, es que ahora ando decaído, es que ahora ando enfermo, es que ahora tengo miedo. Las resoluciones son firmes. Mismo Señor Jesús lo dijo. O sea, para esto vine, para esto nací. ¿Y ahora me voy a echar para atrás porque tengo miedo? No. Tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Y de ahí en adelante ya no se detiene, pase lo que pase. Fíjense, hasta la serie de Chosen tiene un gesto muy interesante. Ahí está Judas tratando de seducir con ideas diferentes. Menciono la serie, como que a Jesús hay que mostrarlo como el caudillo fuerte para que se una todo Israel y todo el Sanedrín esté con él y lo apoye. Pero cada vez que dice algo Jesús, voltea a Judas y lo desaprueba en la serie. Le dice, no te ayudas con eso, así no van las cosas. ¿Cómo vas a unirnos a todos en favor de, en contra de Roma? Y Jesús le dice, es que por ahí no va. A mí lo que me interesa es tu conversión, es tu cambio de corazón. Y aquel se va decepcionando y decepcionando y decepcionando a tal punto que termina traicionando, pues, ¿verdad? Está bien planteado, ¿eh? Está bien planteado, es bastante válida la forma en la como lo manejan. Y en estos últimos 4 minutos, lo único que yo quiero decirte, ¿verdad? Es que todos quedaron limpios de la lepra. A todos se les escuchó la oración y a todos se les concedió la sanación. No hay un solo caso, excepto en Nazaret, que no creyeron en él, un solo caso donde no se le haya pedido a Jesús un milagro, que no lo haya obrado y lo haya otorgado. ¿Qué pasa con el samaritano? Hay otro proceso interno. Uno de ellos, al ver que estaba curado, a pesar de estar donde estaba y a pesar de haber ido donde haber ido, evidentemente yo creo que él, podemos pensar legalmente que no tendría para qué haber llegado con los sacerdotes, el samaritano, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que él experimenta el mayor signo de gratitud que un corazón puede experimentar. Solamente un corazón lleno de gratitud puede alabar a Dios. Lo demás es pura palabrería, ¿no? Puedes decir que estás alabando, pero no alabas nada. El que alaba de verdad tiene que ser un proceso de gratitud profunda. Regresa y termina, aquí está la parte importante, termina postrado ante Jesús. Lo que empezó con una oración le garantizó un lugar para llegar sanado a estar postrado ante Jesús. Y recordemos las palabras de Jesús a María, a Marta, perdón. Una sola cosa es necesaria, una sola cosa. A los pies del Maestro, a los pies del Maestro. Tú y yo nos afanamos en tantas cosas. Tú y yo tenemos el síndrome de Marta por todos lados. Hacemos tantas cosas, vamos y venimos en tantas áreas. Pretendemos, no sé, complementar una serie de agendas. Y una sola es necesaria. Una sola. Hoy me pasó algo parecido. Nomás se los comparto para hacer refuerzo en la inspiración. Vengo saliendo con muchos problemas y frustraciones de media a mediodía por ahí, de un lugar, y voy pasando por un templo. Ya había estado en la madrugada, temprano en la mañana, en la adoración eucarística, y de repente imagino, voy a decirlo así, que el Señor me dice, párate y entra un ratito aquí al sagrario. No, pero si ya estuve en la mañana, y como para qué, y ahorita, y a esta hora, y con este estado de ánimo, ¿verdad? Y fíjense cómo el Espíritu Santo tiene sus sutilezas. ¿Se acuerdan que hay, cuando tenemos inspiraciones, hay una palabra, una frase candado que nos permite discernir de dónde vienen las cosas? Es parte de la metodología de Ignaciana, ¿verdad? ¿Quién gana con esto? ¿Se acuerdan? Siempre pregúntate eso. A ver, esto que estoy experimentando, ¿quién gana con esto? A ver, y yo mismo me dije, a ver, ni modo que el demonio me esté diciendo, párate aquí y entra un ratito a la oración. Pues total, hice caso y conocí el sagrario que me has compartido en las fotografías. Y me bajo, no me había tocado entrar. Y llego y en cuanto me postro, 5 minutos, nada más 7 minutos, la única frase compartida fue, ¿qué no te he dicho que esto es lo único necesario? Ven todo lo que andas preocupado, afanado, disperso, angustiado. Una, no dos, ¿eh? Una sola cosa es necesaria. pues ya. ¿Qué manera de quitar los pesos? Vengan a mí los que estén cansados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cuándo vamos a terminar de creer esto? Y nos vamos a dar de baja en un montón de cosas que no producen más vida en nosotros. La frase de Jesús es tremenda, ¿eh? ¿No eran 10 los que quedaron limpios? Si lo midiéramos en... ¿cómo pudiéramos decirlo? Si lo midiéramos esto en respuesta, ¿verdad? O sea, de los 10, 10 quedaron limpios y nomás uno volvió. Y a veces nos quejamos de entre nuestras familias, entre nosotros, entre los grupos, de la falta de respuesta, la falta de reciprocidad, la falta de oye, eran 10. Todos se fueron encantados a su casa y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que eras desahuciado. ¿No te acuerdas que eras desahuciado y por medio de mí has quedado limpio? O sea, si tú vienes y reconoces con quién y por medio de quién has quedado limpio, ya la hiciste. Pero nomás este extranjero lo hizo. Entonces ahora sí, lo que ya tienes por dentro, esa fe que tienes, esa es la que te va a salvar. La misma fe del buen ladrón crucificado junto a Jesús. Un ladrón, un asesino, ¿verdad? Eso es. Juan 10:10, ladrón viene a matar, robar y a destruir. Junto a Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. No me puedo postrar, ¿verdad? Ahí estoy crucificado contigo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo. Esa es nuestra oración, así tiene que ser. Mi enredo, mi confusión, mi incertidumbre, mi ambición, mis desconectes, mis desenchufes, Dios mío, todo a ti. Tú sabes cómo arreglarlo, tienes la capacidad de arreglarlo, puedes arreglarlo, quieres arreglarlo. Señor, si tú quieres, puedes curarme. ¿Y qué contesta Jesús?
Sí, quiero.
¿Sí? O sea, nuestra psicología enredosa va a decir, pues déjame ver, a ver, depende, a ver, te voy a estar monitoreando, checando. ¿Quieres curarme? Sí quiero. Entonces, llévate eso en la cabeza el día de hoy. Y que no hay otra forma de conseguir esto si no estás en comunicación con Él. Y a esa comunicación le llamamos oración. Pero no es el acto hipotético que te imaginas que te comunicas con Dios. Es el acto concreto y preciso, como un grito, en el que te relacionas con el único Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros
tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
Que el Señor nos proteja, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.